Ya llegó la doctora Nancy Garay. Vamos a arrancar. El doctor Jesús Irrazala tiene que venir y está llegando ahora.
Ahí está.
Ahí lo veo. Porque tiene que pasar desde Itagua.
Y más complicado, no sé,
es un poco
camino.
Ruta 2, Marita López.
Puede sentarse sin problema.
¿Qué tal, doctor? Adelante, por favor. Está, tiene asiento usted. Bueno, encantado, ¿se conocen con la doctora?
Sí, Garay, ¿no? Por supuesto.
Ahí era, los colegas saludándose
en el día del médico corresponde.
En el día del médico, felicidades.
Muchas gracias, sí. Muy amable.
Nancy Garay, entonces jefa de cardiología del Hospital La Costañú, y el doctor Jesús Irrazábal, jefe de urgencias pediátricas del Hospital de Itagua. Buenas tardes y muchísimas gracias. Felicitaciones para ambos que están en un hospital público, que la idea era conocer eso.
Ser médico en un hospital público.
Ser médico en un hospital público. Doctora, comienzo con ¿qué es? O sea, en realidad, ¿verdad? El médico se siente médico, diré. ¿Está bien? Corríjame si es así. Médico en un hospital público. ¿Es así o no es así? No es en detrimento del sector privado, pero digo, me da la impresión de que es así, ¿no?
Buenas tardes, antes que nada, para todos, para la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Sí.
Mira, el ser médico es un desafío a la persona. Implica un grado de responsabilidad desde muy temprano, es decir, desde la etapa de estudiante, porque es mucho renunciamiento y es como entrar en una academia militar o en una, en, no sé cómo se llamaría, una escuela de sacerdocio.
Un convento.
En el caso de la...
Claro, porque desde la época de estudiante implica renunciar a las fiestas, a la salida de fin de semana. Es una de las pocas profesiones que no te permite, ni siendo estudiante de medicina, trabajar, por ejemplo, y estudiar, porque es dedicación a tiempo completo. Y yo diría que para ser médico hay que tener vocación, porque si no, debe ser muy, muy pesada la carga. Porque implica un desafío constante, por lo menos si uno quiere cumplir con su, como debe ser, ¿verdad?, con su vocación y su ética. Yo no hago diferencias, Oscar, con los pacientes. Tanto el público como el privado para mí son iguales. A la mañana generalmente estoy con la gente más humilde y pobre, los excluidos sociales de la sociedad. Y a la tarde estoy sobreviviendo porque tengo claro. Mi práctica médica privada de mi consultorio le subvenciona a la del Estado, ¿verdad? Porque si nosotros los médicos vamos a pensar lo que el Estado puede pagar nuestro trabajo, entonces no habrían hospitales públicos. Uh-huh. Es un desafío constante que implica muchos renunciamientos. Justamente este fin de semana yo hablaba de la importancia, porque muchos feriados estamos ausentes de nuestros hogares por las urgencias. Muchas veces nuestros hijos reclaman todo el tiempo de por qué salimos antes, porque siempre hacemos lo mismo. Yo creo que todos los médicos nos vamos, comienza el acto escolar y rajamos, porque solamente buscamos que nos vean que estuvimos allí y después rajamos. Y obviamente eso tiene un costo para la familia. La gente que todavía hace guardia, como Jesús, por ejemplo, muchas Navidades y Años Nuevos fuera de casa. El viernes yo tuve una experiencia muy fuerte en el hospital. En La Costañú estábamos haciendo cateterismos intervencionistas con una colega que viene desde el 2016, viene a hacer con nosotros. Es una nueva técnica, es la cirugía sin cicatriz, digamos. Uh-huh. Curar un niño enfermo del corazón sin cicatriz. Y cuando estábamos en pleno procedimiento recibió una llamada, la madre tuvo un paro cardíaco, sus colegas, compañeros le llaman, le avisan que la reanimaron, pero le dicen que no saben cuánto tiempo la encontraron en paro, cuánto tiempo pasó.
Es cuando estaban operando también ustedes.
Sí. Y bueno, obviamente es una prueba que pasa el médico, ¿verdad? Porque la entereza de decir continuamos porque no podemos parar.
Continuó.
Y después termina y le digo, mira, hacemos lo que vos digas. Se entiende la situación y ella mira a los niños y dice, pero ya están internados, tanto tiempo esperaron para este procedimiento, voy a ver hasta qué momento aguanto. Entonces seguimos trabajando hasta que vino la segunda llamada, y ahí también con mucha entereza terminando los procedimientos, los 5 que se pudo hacer, exitosos todos, y ahí tuvo que ir a cumplir como hija, ¿verdad? Pero es un cuestionamiento constante siempre que uno se hace, ¿verdad?
Qué fuerte.
Realmente. Hay que ser muy, muy fuerte y muy ético para separar los las tantos cosas, ¿no? En un momento como eso.
Bueno, ya, y hablando de subsidio, porque sí, es lo que dijiste, sí. Hace el subsidio. El doctor Jesús Irrazábal, desde que lo conocemos y lo trajimos varias veces ya a hablar con él aquí, nos ha estado hablando, no desconozco el subsidio que él probablemente le esté dando a su trabajo en el Hospital Nacional, pero digo, nos consta el esfuerzo, o por lo menos el reclamo, que siempre hace respecto a que no tenemos, ¿cómo se llama eso básico, doctor, que nos
insumos,
dijiste? Que
insumos.
No, pero había un elementito que cuesta no sé cuánto y que decía, ni eso hay.
Sí, surfactante, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿cuál es tu visión del médico en el hospital público?
Bueno, en realidad, esta profesión, antes que nada, un saludo a todos los colegas, sí, que están escuchando y a las familias de los colegas, a mi familia, que nos sostienen, porque nos aguantan, ¿verdad? A nuestras parejas, a nuestros hijos, nuestros amigos que dejamos a veces plantados. Muchas gracias por el aguante a todos ellos. Y a los compañeros de trabajo, las enfermeras, los técnicos en radiología, la gente de laboratorio, la gente de limpieza, que siempre nos están sosteniendo. A todos ellos, muchas gracias por este día, que ellos nos reconocen. No es fácil, porque cuando uno está en la universidad, la expectativa es diferente. Generalmente no nos enseñan en la facultad que vamos a salir a las calles a protestar por la falta de insumos o por la jubilación precaria que tenemos. Eso no te enseñan en la facultad. Vas aprendiendo en la residencia y después por el camino decidís, porque también uno elige y asume las consecuencias de sus elecciones, si lidera o no, si se convierte o no en un líder. Y imagínese lo que ha de ser liderar un grupo de médicos, es lo más difícil que hay, porque generalmente son personas muy bien formadas, claro, con argumentos sólidos, que te argumentan a rajatabla sus posiciones, tanto desde el punto de vista médico como político y ético, tienen generalmente posturas fuertes, y no es fácil encontrar a veces un acuerdo y un consenso. Esas cosas no te enseñan en la facultad, se aprende. Y en ese sentido, probablemente Nancy esté de acuerdo conmigo, la medicina es una de las profesiones donde la escuela de la vida son las 24 horas. Si hay profesiones en las que uno termina y se va a trabajar porque ya está plenamente capacitado, que las existen, no tiene nada que ver con la medicina. Uno está abierto las 24 horas al aprendizaje porque es una escuela de relación humana. Tratamos con seres humanos y los pacientes todo el día y en todo momento te enseñan algo, igual que los padres y los amigos de los pacientes te enseñan algo. Pero para eso hay que estar abiertos, hay que estar muy atentos a la enseñanza de la vida. Muy probablemente no tenemos tiempo como los monásticos a sentarnos y hacer nuestras oraciones y reflexionar ahí en ese momento. Al contrario, tenemos que estar atentos las 24 horas y aprender y estar cuidadosos de lo que vamos a decir. Porque hay dos cosas muy importantes, dos polos. Nosotros también somos seres humanos. También tenemos nuestra subjetividad, nuestro agotamiento, y también a veces nos pasamos con las palabras, nos cansamos, y la expectativa que la gente tiene del médico es que parecía que estamos en otro nivel de formación y a la vez en otro nivel de espiritualidad, pero en realidad somos seres humanos como el resto, y este es un trabajo. Es cierto que hay mucha vocación, pero es un trabajo. Mi gente depende de lo que yo gano como salario, y la expectativa de vida que ellos tienen también depende de eso. Es un trabajo.
Cuando hablas, doctor, decís, somos también seres humanos. ¿Viste que la gente ya es que le tepe, doctor, a garaje?
Sí, sí, sí.
Entonces, no, espera. Y Jesús y Razada, deja.
Con él no se puede hablar.
Ahora, doctor, difícil, digo, o sea, ustedes reciben también ese impacto, porque de repente con los pacientes dan ese, y bueno, tepe, doctora, nambrena, ñaño ambaño, ¿verdad? Pero son temperamento y característica de cada profesional, porque debe haber esos bonachones también,
sí,
¿verdad? Esos que se ríen, a lo mejor te quiere putear de arriba abajo porque no le haces caso, porque eres yuyeguma con los mismos síntomas. De eso te estás refiriendo, doctora, y Nancy, vos también, de eso se habla.
Sí, claro. Lo que pasa es que, como dijo Jesús, hay cargos y cargos, ¿verdad? Hay cargos que son cargos honorífico y hay cargos que son cargas, ¿verdad? Y cuando uno lidera, por ejemplo, un grupo, nosotros hace 8 años en el Hospital La Costañón no existía el departamento de cardiología, no existía ni ediliciamente ni en los papeles. Y un grupo de médicos que nos pusimos de acuerdo y que dijimos, vamos a devolverle al Estado lo que recibimos egresado de la UNA, vamos a hacer algo. En nuestro caso, nosotros hicimos todo de cero. Nosotros fuimos, sin ser funcionarios del Estado, fuimos a ofrecer nuestro servicio, a programar, a diagramar, y obviamente alguien tiene que estar a la cabeza. Y yo siempre digo, y acepto eso, está bien, el que está a la cabeza recibe muchas felicitaciones, muchos halagos, pero también es el que recibe los
muchos palos.
Sí. Y a veces es el único palo, o sea, es el único, la única palos. Cabeza que recibe los palos. Y uno tiene que bancarse, ¿verdad? Y yo soy partidaria de crear liderazgos, pero positivos. No soy partidaria de destruir todo. Es más, siempre luego en mis comentarios, si ustedes me preguntan, van a ver, yo sí, siempre tengo una posición firme con respecto a los políticos en cuanto a la salud. Sin ceder un milímetro, no soy agresiva ni maleducada, pero sin ceder también. Sin ceder, por ejemplo, no dejo que usen nuestra imagen, ni nuestro proyecto, ni nuestro programa a nadie, porque eso es algo que nació de los médicos para los pacientes. El intermediario es el hospital. Entonces, para que justamente gobiernos que llegan, se quedan y se van, son pasajeros. Nosotros, los médicos y los pacientes, estamos siempre. Entonces tratamos de separarlos tantos. Y también, sí, a veces recibimos críticas, pero más recibimos felicitaciones y halagos. Es más, yo siempre por eso a veces aclaro, por ejemplo, en la prensa, cuando se mediatiza un caso, ponerle un niño que, el niño, el último caso, por decir un caso, el que se fracturó y falleció durante la anestesia. Yo vi los comentarios verdaderamente, lo que pasa es que la sociedad también parece que se cansó tanto que donde ve que puede haber una catarsis, ahí se lanza con todo. Y yo decía, pero nadie se pregunta cómo se lastimó el niño. Y la autopsia dice que tuvo un estallido en uno de los pulmones. Entonces, no fue un golpecito. ¿Qué pasó? O sea, que. Pero la gente ya no, negligencia, negligencia, negligencia. Porque creo que también somos el termómetro un poco, así como los policías o los policías de tránsito, somos un poco el termómetro de una sociedad que está enferma, o física o socialmente. Entonces, cuando llega a lo físico, la gente pierde, se va con desconfianza, pierde la paciencia, porque a veces, y seguramente que en el nacional pasa muchísimo también, tiene indicación de que de internarse en una unidad de cuidados intensivos, y no hay lugar. Y obviamente toda la rabia y la impotencia de esa familia en contra del médico. El médico no tiene la culpa. Es una estructura, un estado fallido, sí, ausente por décadas, ¿verdad?
Pero puede existir casos de negligencia. O sea,
muchísimo, claro. Por eso digo, no, como Jesús dijo, somos humanos, podemos errar. Pero justamente
dice, para oye, que protege pan de y hay un niño que y por y la viste que no porque
pero dice
una cuestión que a
claro amén sí,
que, mira, sí. Yo diría que depende mucho, es muy difícil que una persona que trabaja con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad quiera cubrirle a alguien que no lo hace, porque en realidad el que trabaja mal, siempre el trabajo médico es en equipo. Nadie se va y es un genio, un Superman o Supergirl.
Ah, oye, papá.
Claro, necesita la enfermera, el radiólogo. O sea, es un trabajo en equipo permanente. Entonces, que uno haga mal el trabajo ya le repercute a todo. Entonces, yo creo que ningún médico hoy por hoy quiere tapar una negligencia porque nos perjudica a todos. De que las hay, pero que también se... A veces sin esperar de que ya uno, ya está el dictamen, digamos, y la culpabilidad social ya está. Y después, ¿cómo recuperar?
Para volver de ese lugar. ¿Y cuando la negligencia es producto de la falta de recursos en un hospital público, doctor? Irrazable, porque yo creo que,
esa fue la situación,
nos empuja, ¿verdad?, a tomar conductas temerarias.
Y por ejemplo, porque en tu caso varias veces dijiste, sí, creo,
son negligencias, definitivamente son negligencias.
Pero atribuibles a quién, porque de ni un derecho a la plata, ¿no? Tu plata tiene que ser presupuesto público, ¿verdad?
Una forma elegante de deshacerse de esa responsabilidad, es decir, es el sistema es el responsable. Pero en realidad yo no estoy de acuerdo con eso, porque como sociedad todos somos responsables de las cosas que elegimos. Y si nosotros elegimos esa calidad política y ese orden decisional que esa calidad política tiene, es porque también tenemos cierta responsabilidad como ciudadanos, porque no dejamos de ser ciudadanos todos. Lo que no tenemos es el tiempo ni la abnegación para asumirlo. Como sistema, el sistema de salud está dentro del sistema social, dentro del Paraguay. Y si realmente existiese un grupo de políticos que quiere a sus paraguayos, a sus ciudadanos, que entiende los artículos de la Constitución donde el interés primordial de la República es el niño y la niña y el adolescente, si entendiesen esos artículos, estaríamos con otro presupuesto de salud. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, sí, IPS gasta 1.400 millones de dólares como presupuesto. IPS, que atiende el 20% de la población.
¿Y
el
salud?
Ministerio de Salud, 800 millones de dólares.
Que 800, atiende al 80%.
Al 100%. Porque la gente que no va a IPS, claro, se va
al sector público.
Entonces ahí ya tenés una negligencia. Esa es una negligencia.
¿Atribuible a quién?
Y necesariamente al sistema que nos gobierna, que nosotros elegimos. O sea, si están discutiendo en una mesa que IPS recibe casi tres veces más que el 80%, por decir 80, pero en realidad es 100, de la población restante, no puede ser que no entiendas que es un error. No puede ser que no entiendas que eso es negligencia social. Y no puede ser que no entiendas que nos estás haciendo participar a los médicos dentro de esa negligencia social. Y ni qué decir al grupo de compañeros que nos acompañan, enfermeras, imágenes, laboratorio que también puede cometer errores. Ahí hay un sistema del cual participamos todos, y que alguna vez tenemos que asumir que políticamente uno no hace política cuando vota, sino cuando no hace realmente la pregunta adecuada. ¿Cómo vas a solucionar el problema de salud? ¿Cómo vas a solucionar el problema de educación? Esas son las preguntas adecuadas.
¿Hay alguna medida de esta nueva administración de salud que te esperance, que digas, bueno, vamos por buen camino, o hasta el momento no ves ninguna?
Acabamos de terminar una reunión con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre este problema que tenemos con los insumos estratégicos.
¿En el básicos. Hospital Nacional particularmente?
No, pasamos por el ministerio.
Y no, digo, en el
todo
caso...
El sistema
con, a todo el sistema, no solo el Hospital Nacional. El sistema
de salud que estaba... Sí.
Stock cero.
Sí, estaba...
¿Perdón?
Stock cero.
Estaba Borba,
no hay nada.
Jefe de hospitales especializados.
Esperamos, doctor, un ratito ahí. ¿Qué es Stock cero? Baje y dice.
Stock cero.
¿Eh?
Sí, esa es la denuncia que estaban haciendo muchos colegas, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando con la gente del Ministerio de Salud es esta estrategia por la cual ellos quitan insumos de hospitales que tienen de más y los llevan a los hospitales que tienen de menos, tratando de corregir esa diferencia. Es como desvestir a un santo para vestir a otro, ¿verdad? Y que están heredando un presupuesto que no es de ellos, que es del gobierno anterior, que ya no se puede más modificar, que ya ha sufrido todas las modificaciones en el gobierno anterior, y que definitivamente están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Eso entendimos perfectamente. Pero para nosotros sigue siendo insatisfactorio, porque entendemos, voy a decir una infidencia por radio, nada más y nada menos, en terapia intensiva.
Y televisión.
Tenemos ya un dengue, ¿verdad?
¿Perdón?
Un caso de dengue, sí.
Y hace una semana. O sea que el dengue ya comenzó hace rato para nosotros, ¿verdad? Ya es un problema de salud para nosotros, los que estamos en los hospitales. Claro. Y muy probablemente para el ministerio todavía, porque no se traduce en números y en cifras.
Claro, en estadísticas.
Están esperando la traducción en forma estadística. Y sin embargo, para nosotros ya es una realidad palpable. Y por ahí viene la demanda. Miren, ya comenzó, no podemos esperar. Esto se viene, hay que prepararse. Se llama contingencia, ¿verdad? Hay que prepararse. Y esos son nuestros reclamos.
Y encima es cíclico. Ya igual a poner que otra jaina. En nuestro caso, por lo menos. El Estado de Euclides y su respuesta a este tipo de cosas, antes de completando la serie para este horario.
Tanto la doctora como Jesús señalan de que muchas de las negligencias o la falta de asistencia integral al ciudadano es responsabilidad del gobierno. O sea, La doctora Nancy es muy crítica con respecto a los políticos. Y eso es bueno, pero no hay que ser crítico a lo político, porque finalmente la política integral de salud va a depender de unos políticos que tienen que entender lo que es la salud pública, que no es una cuestión asistencial, sino que es una cuestión de concepción integral. Y aquí viene aquello que hablamos el viernes pasado. El padre Arrupe, padre general de los jesuitas, fue médico. Y él sostenía que el médico no solamente tiene que tener vocación y conocer los dominios de la sintomatología, sino que debe tener una concepción integral de la sociedad en que está el paciente y donde tiene que ejercer el médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los políticos o de los ministros que fueron ministros de salud fueron médicos que se hicieron políticos. Se dejaron de lado su profesión, no se actualizaron más y encima no tenían la más puta idea de lo que es el Estado. Entonces, la consecuencia que tiene es frustración en el médico o desinterés del médico. Dije, a veces te apotaco, a veces atamba, puedo privar, ¿qué carajo voy a hacer yo acá? Por eso coincido con la cuestión del apostolado, porque no hay apostolado sin vocación. Y el Estado tiene que cuidar de la vocación, no solamente pagándole bien, sino que reconociéndole culturalmente, en el fondo, otra vez. No hay salud integral, no hay seguridad, sino hay una concepción cultural de lo que es la sociedad y lo que es la gestión y la comparación con el ciudadano. Lo de la discapacidad, o somos todos iguales o no somos iguales, así nomás. Sí. Hay patria para todos o no hay patria para nadie.
Bueno, cuando volvamos en la pausa, vamos a insistir en el tema del presupuesto público, porque aquí hablaste de los que están en la medicina, de los políticos que pueden cambiar esta situación teniendo todo lo que nos dijo el doctor, la visión, ¿verdad?, estratégica del Estado, y los ciudadanos, ¿qué somos? Pasivos mirando que esto se va desarrollando durante no sé cuántas décadas ya en el país. ¿Qué accionar tiene que tener el ciudadano después de escuchar esto y de ver en qué condiciones trabajan los médicos, su predisposición y los políticos? Hemos avanzado.
Sobre todo siendo el ciudadano el principal perjudicado de este sistema. Uno, porque eso es lo que es que inconcebible.
Pero y el que puede resolver.
Sí. Son los ciudadanos los que votan, claro, a este sistema.
Fíjate,
que,
bueno, por eso, eso iba.
Este sistema perverso en donde el funcionario privado se va a IPS o a, digamos, tiene algún seguro público, ¿verdad?, que no existe en realidad, y el funcionario público tiene un seguro privado. Sí. Y el Estado gasta 100 millones de dólares en seguros privados para funcionarios públicos. O sea, es un absurdo total.
Hay, hemos hablado primero de ser médico en un hospital público y entramos, creo que, ya con el doctor Acevedo definiendo el rol del gobierno, del Estado y la visión estratégica que sobre salud pública tendrían que tener nuestros políticos, y dejamos pendiente, ¿y los ciudadanos qué hacemos? Pero independientemente de eso, de lo que ya decía el doctor Jesús Irrazábal, somos los que en realidad estamos permitiendo que esto ocurra. Con nuestra inmovilidad, con la pasividad con que vemos cómo transcurren las décadas, los quinquenios de poder, y no cambia nada. Por el contrario, a veces incluso, como creo que es este momento en particular del hospital Acostañú, que están haciendo, entendí, y corríjame porque no quiero entrar en errores, doctora, polladas, imagina, parece esa
venta
de ropa polladas, etcétera. ¿En serio están así?
Así es.
¿Y después?
La crisis de, como ya dijo Jesús, cuando hubo el cambio de poder, bueno, nos quedamos realmente con un stock cero, insumos básicos y medicamentos que en mucho tiempo nunca antes habíamos padecido. Hay que recordar que cuando hubo una alternancia de poder, lo que yo rescato de esa alternancia fue justamente la labor que dejaron en el área de salud, cuando dijeron que la salud era pública y gratuita, porque ahí les igualó a todos los paraguayos al darle la oportunidad a acceder a la salud sin este costo bolsillo, porque era lo que realmente dejaban a muchos pacientes alienados del sistema de salud. Y bueno, desde ese cambio, que fue muy beneficioso allá por el 2008, Hasta esta parte, este es el momento en el que yo más registro la escasez aguda de insumos tan básicos, que no comenzó hace 3-4 meses. Esto viene de políticas que se han tomado en administraciones anteriores. Es el resultado final común, pero nos golpea fuerte. Y para no cerrar nosotros el servicio, en las crisis dicen que surgen las mejores ideas. La creatividad. Sí. Y bueno, con un grupo de médicas decidimos recurrir a nuestras ex compañeras de colegio, las teresianas, como siempre, una vez teresiana, siempre teresiana, sí. STJ siempre. Bueno, se movilizaron diferentes promociones y comenzaron a vender fuera del hospital ropas usadas en buen estado. Y también nosotros dentro del hospital. Y inclusive la gente con miedo por hacer sus mareados, pero yo digo, si es para salvar la vida del semejante y nosotros mismos estamos conscientes de que o hacemos algo o cerramos el servicio, hicimos eso y estamos sobreviviendo. ¿Y con eso?
¿Son pasibles de sumarios?
Y probablemente.
¿Por qué?
Inclusive hay, y porque hay inclusive, hace poco salió una ordenanza donde no se prohibía tomar ningún tipo de medidas, digamos, de autogestión sin supervisión central.
¿Una resolución?
Pero sí, existe esa resolución, pero...
Tenemos prohibido comprar insumos que están licitados.
¿Perdón?
Tenemos prohibido comprar insumos que están licitados. Por ejemplo,
si... ¿Y si no tenés biomedia?
Claro, no
podés
comprar.
Tenés que esperar.
No puedes comprar,
que
doctor.
Esperar, claro, tenés que esperar.
¿Y, y tus pacientes?
Espero tranquila, que me echen, pero muere. No vamos a dejar de hacer.
Aparte, después, si pasa algo, le van a querer culpar a ustedes,
claro,
también.
Es,
o sea,
yo, y es nuestra defensa.
Es lo que nos movilizan.
Sí. Porque si nosotros dejamos de atender a estos pacientes, probablemente estos pacientes se van a convertir en cadáveres. Vamos a tener que cerrar un servicio tan sensible y que tan bien funcionó durante tanto tiempo. Entonces, esta es la salida inmediata que nosotros encontramos y lo estamos haciendo. Y bueno, y si tenemos que ser sancionados y dejados de lado por ese, bueno, que nos dejen fuera haciendo algo por los demás, no por ser indiferentes.
Tu caso, doctora, ya es
para similar. Nosotros es muy parecido. Te voy a dar un ejemplo que más de una vez relato acá. El paciente con trastornos renales, que sí o sí, es en Paraguay, es tener un vía crucis, pasar por 14 estaciones de dolor donde no hay insumos, donde no hay filtros para los equipos de diálisis, hay que esperar la siguiente licitación, que no hay estrategias para ir a un plan nacional de trasplante renal que nunca se termina de ejecutar por las diversas razones presupuestarias, cuando en realidad tenemos ya el equipo humano formado hace más de 15 años, que ya están formados, y históricamente lo hemos hecho, el Hospital Nacional, IPS, clínicas, todos han hecho, ya tienen la experiencia, pero no tenemos los recursos. Ese es otro ejemplo, aparte de los pacientes con problemas cardíacos que comenta muy bien la doctora Garay. Están los pacientes con trastornos autoinmunes, han de conocer la palabra lupus, que lamentablemente es una enfermedad que tiene recidivas, recaídas, y que definitivamente tiene un costo muy alto en sus insumos. A la vez son los pacientes que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos también se transforman más adelante en pacientes renales. Ahí existe toda una gama de espectro de colores de humanidad. Bueno, un espectro de colores de humanidad.
Se soluciona con más presupuesto, doctores, como una pregunta final, es decir, pero jamón se tarda el presupuesto, porque creo que de todo lo que de 5% de no sé qué, o sea, pero hay todavía, ¿cómo que se llama eso? Espacios fiscales como para poder pretender
que haya... impuesto al tabaco, por ejemplo.
Claro que sí.
Que era urgente que se aprobara.
Bueno, pero ya
les quiero comentar algo.
Sí.
En la región... somos un país que estamos atrasados en muchas áreas, ¿verdad? En el tema de salud también, en prevención. Es un problema global, no es solamente de Paraguay, el tema de los pacientes que son afectados de manera primaria y directa por enfermedades que se traduce en muerte o invalidez, productos del consumo del tabaco y el alcohol. Toda la región... tienen impuestos altísimos justamente para que, no es, porque mucha gente de manera de adrede, por decirlo así, quiere confundir y decir, tengo mi libertad y dentro de mi libertad decido fumar. Es cierto, dentro de tu libertad puedes fumar, pero tenés que pagar más, porque vamos a gastar más por vos. O sea, la persona que va a fumar y va a beber o va a consumir bebidas azucaradas, tiene que saber que se va a enfermar más. Entonces tiene que pagar más a través de sus impuestos. Eso, ese impuesto que todos los países medianamente civilizados están aplicando es para justamente hacerse cargo de la enfermedad de estas personas. Y nosotros estuvimos en el Parlamento, quiero comentarles, hace una semana con varias sociedades científicas, con pacientes enfermos de cáncer, pidiendo la suba.
¿Audiencia pública fue?
No, fue ya, y sí, una especie de audiencia pública, porque a la semana siguiente votaron. Nosotros fuimos a argumentar con criterios científicos, con documentaciones muy amplias, con recomendaciones de Organización Mundial de la Salud, que ahora el grupo de los G20 le reivindicó y les pidió, por favor, a la Organización Mundial de la Salud a seguir insistiendo con los programas de prevención.
¿La reunión de Buenos Aires?
Sí, pues. Nosotros nos fuimos, explicamos a los señores legisladores la importancia de subir estos impuestos y que no iban a ir, y que la ley contemplaba que no iba a ser difuminado, digamos, o diseminado, mejor dicho, en otros rubros que no sea el de salud. Estaba protegida, como lo fue la ley del FONACID en su momento.
Del FEI, en realidad, de los fondos para la educación de excelencia. O sea, blindado.
Blindado. Bueno, y realmente una decepción total, porque nos dimos cuenta que...
Una puteada de paso mayoría, a los periodistas, porque sí, recibí sí. Una puteada de la doctora Garay.
Sí. Sí, primero que nada, yo no vi, y hay que decirlo, porque los medios de prensa también son parte de la sociedad, son personas, seres humanos que se enferman, que pueden necesitar un día de esta ley. Habían muchos expertos, todas las sociedades científicas presentes para bregar por la aprobación de esta ley, y realmente los medios de prensa solamente entrevistaron a los que estaban a favor de ser el país low cost que somos, ¿verdad? Sí. O sea que sí. Impuesto cero. Entonces también una llamada de atención, yo creo que como medios de comunicación y como ciudadanía toda, porque tampoco vi a la ciudadanía movilizarse a favor de su salud. Fuimos unos pocos gatos locos que fuimos a través de las sociedades científicas, y yo sentí el fastidio de muchos legisladores escuchándonos, como no queriendo escucharnos, como molestándoles lo que les decíamos. Y quiero decirles que vamos a seguir molestando.
Me parece muy bien.
Vamos a seguir molestando, porque vamos a seguir gritando en el desierto hasta que suban los impuestos como corresponde. Y esas personas, quiero también referirme, discúlpenme que me salga del tema salud, quiero referirme también a esos políticos que han llegado a los cargos no a través de partidos tradicionales, han llegado con muchas promesas y resultaron ser una total decepción. Algunos, yo hasta preferiría seguir riéndome con ellos en los escenarios correspondientes.
Doctor, ¿qué querías decir?
No, sí, que es importante, porque a la hora de la verdad, la cuestión presupuestaria determina. Mañana creo que viene el viceministro de Tributación.
Mañana viene el viceministro de Tributación.
Entonces sería bueno que el ministro de Tributación explique a través de los medios a la ciudadanía cómo se debe recaudar más, y sobre todo cómo se debe distribuir los recaudados, teniendo en cuenta las prioridades de una sociedad como la nuestra, porque finalmente los parlamentarios a veces alzan los impuestos como quieren, lo bajan como quieren, y no sabe la capacidad recaudatoria que tiene el Estado
en algunos casos.
Entonces es importante señalarle mañana al viceministro esto que estamos conversando con la doctora Garay y el doctor, porque ellos están en la cotidianeidad de la salud pública, que suena muy bien en un discurso.
Enfrentando el drama del desfinanciamiento que tiene.
Más de un ministro se lució con la cuestión de la salud pública, pero el militante, el proletario de la salud, dijo supuestamente para algunos, y son los que más sufren, porque claro, se contaminan también de la frustración ciudadana.
Pues yo todo, después de lo que nos dijo la doctora Aray,
¿de qué?
Y que el día que estuvo, porque ella
le da rabia.
Ella me da y me hace para más públicamente me dijo, acá estábamos todos los miembros de la sociedad científica y ustedes, no, los periodistas, se fueron a buscarle a los que estaban interesados en que eso no se vaya adelante.
Y le dije, doctora,
doctor Jesús Irrazalba, aquí decimos algo sobre el tema. Sí,
acotar también que nosotros somos conscientes, a pesar de que estamos muy metidos en una realidad sanitaria, no dejamos de ser ciudadanos, de leer el periódico, de escucharlos a ustedes que generan opiniones, no dejamos también de hacer nuestras propias reflexiones y entender que muchos políticos, muchos senadores y diputados están en esas sillas para defender proyectos económicos, ¿verdad? Somos un país estrictamente agroexportador. Nosotros no tenemos industrias que sean realmente, generen realmente divisas. Si las generan, están muy solapadas. Y aún así, siendo estrictamente agroexportador, ¿quiénes deberían pagar impuestos? Como el tabaco y el grano, no lo están haciendo como en el nivel en lo que están ganando. Y de todos modos, ese impuesto, nosotros sí lo pedimos, yo creo que la doctora Garay y yo, no lo estamos pidiendo para nuestro salario, nosotros lo estamos pidiendo para la ciudadanía, para lo que ellos van a necesitar. Que conste que como médicos nosotros hemos perdido por el veto de la jubilación que hizo Carter, con lo que discutimos con el señor Santiago Peña, los tenemos entre ceja y ceja, ¿no?, por lo que han hecho con nuestro futuro. Aún así, nosotros creemos que deberían plantearse otras formas de pensar económicamente en el país. No podemos seguir siendo solamente y generando leyes estrictamente agroexportadoras para el beneficio de unos pocos que encima otra vez no pagan impuestos. Esa óptica nosotros la entendemos muy bien. Eso no quiere decir que no dejemos el silencio. Nosotros vamos a seguir denunciando esto.
Pero un tema ideológico... No, sí, no, fui la doctora, sí, así dijeron, se dijo.
Sí, así dijeron.
¿Qué dijeron?
Así dijeron. No, y dijeron, cuando fueron a entrevistarlo a uno de los que defendía la no suba de impuestos, decía que esto era un tema ideológico, que ya tumbó varios países como Venezuela, Cuba.
¿Qué tiene
y yo tuve que ahí gritar, off the record, ¿verdad? Ahí gritar y decir que no es cierto, porque el país que más duras leyes tiene contra el tabaquismo y el alcoholismo de Estados Unidos, y no tiene nada de ideología de izquierda y no ha tumbado ningún gobierno, todo lo contrario. Aún con esas leyes rígidas existen muchas tabacaleras existen en Estados Unidos, ¿verdad? Y tampoco hay que aclarar, porque yo lo dije en su momento en el Parlamento, esto no es en contra de una persona o un grupo empresarial. No es que el tabaco americano es milagroso y el paraguayo mata. No, todos los productos del tabaco producidos en el mundo tienen el mismo efecto, que es cáncer y muerte, enfermedad cardiovascular y muerte.
Bueno, no sé cuándo, en algún momento va a cambiar, digo, así, pero les vamos a seguir convocando mientras tengamos posibilidad de seguir hablando sobre el tema. Doctora, gracias por estar aquí.
Gracias, doctor. Hola.
Que tengan un mejor fin de año en medio de las carencias.
Felicitaciones en nombre de todos los pacientes.
Sí. Siempre amenazante la doctora. Es lo que me dijo. Usted puede contar, más la doctora Garay. Me dijo, doctor, alguna vez va a tener problemas del corazón.
De verdad, yo siempre digo, como último comentario, nosotros tenemos dos médicos en la familia. Mi hermano y mi cuñada son médicos. Y realmente uno se siente a salvo cuando hay un familiar cercano médico, ¿verdad? O sea, sí, el hecho de entrar, de que todas las veces que hemos entrado a una sala de operaciones, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad?, y hemos tenido ahí cerquita a este familiar médico tan cercano, nos ha dado una enorme confianza y seguridad. Yo siempre le digo...
¿Y los que no?
No, ya sé, por eso digo. Yo, pero hay siempre un médico que está... Sí. Atento, y hay un médico siempre que es muy humano y que entiende lo que significa para una persona entrar a una sala de operaciones o estar pasando por un momento de salud complicado. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Por los esfuerzos que hacen.
Muchas gracias por la oportunidad.
Por favor.
Y en realidad tenemos que volver a ese humanismo, en la medicina. Sí. Tenemos que volver. Estamos
se perdió bastante, ¿verdad?
Muy tecnologizados, muy mercantilizados. Tenemos que volver a esa medicina.
Una visión desde varias perspectivas, ya, doctor. Acá estuvieron hombres de derecho que nos hablaron de la misma cosa en la aplicación de la justicia. Hay que volver a eso y no solamente proteger los sectores de poder, Emiliano Rolón y el doctor Arnaldo Martínez. De medicina y la justicia. Hablaron en el mismo modo, dice, hay que humanizar la ley.
Miren que ese, sí. Las nuevas tendencias en
por parto,
en sala de partos, es aquella tendencia del antiguo profesor obstetricia que te agarraba de la mano, que te llevaba, te acompañaba, estaba
contigo. El parto humanizado.
Hasta el final está a tu lado.
Así mismo.
Doctores, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. A usted.